Son las 4, las 3 en Canarias.
Grupo Intereconomía. Servicios informativos.
Muy buenas tardes. El presidente de la patronal autonómica valenciana Cierval, José Vicente González, ha apostado hoy porque la caja mediterránea, la CAM, se venda en bloque porque dice que si fuera troceada, indiscutiblemente perdería potencial. Así se ha referido tras reunirse junto con el presidente del Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana, José Vicente Morate, con el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra. Y mientras continúa la refinanciación de la caja y la reestructuración del sector, algo clave para recuperar la confianza en nuestro país, el gobierno pretende celebrar un pleno extraordinario la semana próxima para aprobar las nuevas medidas de ajuste fiscal que el viernes sacará adelante el Consejo de Ministros. Así lo decía el ministro y portavoz del Gobierno, José Blanco.
Un pleno extraordinario y con carácter de urgencia que vamos a solicitar el próximo viernes. Por lo tanto, esperemos, en todo caso, insisto, es una competencia de la mesa del Congreso de los Diputados, pero el deseo del Gobierno es que el pleno se pueda celebrar la próxima semana.
Por su parte, la vicepresidenta económica Elena Salgado se ha referido a las propuestas de la canciller Angela Merkel, la alemana, y el presidente galo Sarkozy, con objeto de avanzar en la gobernanza económica y que habla de sancionar a los países que incumplan el déficit.
Desde el gobierno español tenemos que manifestar nuestro apoyo a esa propuesta, una propuesta que dice que cuando se tienen déficits se debe volver al equilibrio lo antes posible. Esa es básicamente esa regla de oro que todos debemos comprometernos.
Entre tanto, y en plena resaca de esa propuesta para avanzar en la gobernanza económica, hoy hemos conocido datos y declaraciones. Desde Berlín, el Ministerio de Economía ha asegurado que el crecimiento germano repuntaría levemente en los próximos meses, tras desacelerarse en el segundo trimestre debido a débiles exportaciones y a un menor dinamismo del sector de la construcción. Por otra parte, en apartado macro, hemos conocido una caída de la inflación en la eurozona hasta el 2,5% en julio. Nos lo cuenta Alexandra Mato.
La caída del precio de la ropa, equipamiento del hogar y comunicaciones han permitido que en el mes de julio la inflación en la zona euro registre un descenso de 6 décimas. Es decir, el efecto rebajas ha permitido llevar los precios a la eurozona en el 2,5%. La cifra, que es 2 décimas menos que la tasa de inflación registrada en junio, se produce en un momento en que la desaceleración económica ya se ha generalizado en Europa. La contención de los precios relaja así la posibilidad de que el BCE suba los tipos. Sin embargo, el Banco Central Europeo ya alertó en su último boletín económico que el IPC se mantendrá claramente por encima del 2% en los próximos meses y admitía además los riesgos al alza en la estabilidad de precios, ligados sobre todo a la energía. El BCE también veía esencial que la evolución reciente de la inflación no diera lugar a presiones generalizadas. Por países, España, tras registrar una caída del 1,2% en julio, sitúa la inflación en el 3%. Solo dos países, Irlanda y Eslovenia, tienen un nivel de precios inferior a los 2 puntos que establece la institución que preside Trichet. Francia e Italia la sitúan en el 2,1%, mientras que en Alemania se va al 2,6%. Y por otra parte, la inflación en el conjunto de la Unión Europea también se ha reducido, 5 décimas en concreto, hasta el 2,9%.
Y también de datos, hemos conocido cifras del Reino Unido, donde ha subido el desempleo. La tasa de paro en el país se sitúa en el 7,9%, 2 décimas más que en el trimestre anterior. El número de parados crece en 38.000 personas, hasta los 2,5 millones de personas. Y en nuestro país baja el déficit comercial en el primer semestre del año. La caída es del 8,3% y se sitúa en 24.000 millones de euros. El sector de bienes de equipo y el automóvil han sido hasta junio los principales sectores exportadores. Y un último asunto. Según las conclusiones del estudio Opiniones y Actitudes Fiscales de los Españoles en 2010, los ciudadanos tienen una moderada satisfacción con el conjunto de la oferta pública de servicios y prestaciones, y aunque creen que la administración no la gestiona de manera correcta, rechazan la participación, tanto en la gestión como en la financiación, de la iniciativa privada. Y con todo esto miramos a los mercados.
Intereconomía, la información de los mercados en tiempo real.
Y hasta ahora predominan los números verdes en Wall Street. El Dow Jones de Industriales avanza un 0,72% en 11.487,67 puntos. Prácticamente el mismo porcentaje que suma el Nasdaq 100 hasta los 2.208,91 puntos. Y el S&P 500 con más fuerza rebota un 1% en 1.205,81 puntos. Aquí en casa el IBEX 35 suma un 0,66% hasta los 8.731,10 puntos. Con retrocesos el DAX extra germano y el CAC 40 parisino pisa fuerte un 1,22% de rebote. En el mercado de divisas, el euro se intercambia por 1,43 dólares.
Servicios informativos de Intereconomía.
Le invitamos a nuestro M&A Forum. Hablaremos de fusiones, adquisiciones y financiación y le daremos las claves de éxito en un proceso de reestructuración corporativa. Será el 21 de septiembre, aforo limitado. Reserve su plaza en el 902-100-091 o en intereconomiaconferencias.com. Intereconomía Conferencias. Conocer para crecer.
Lo lógico es que dediques tu dinero a invertir, no a pagar por invertir. Por eso en Cortal Consors bajamos nuestras comisiones para que con el mismo dinero puedas invertir más. Abre una cuenta en Cortal Consors y opera con nuestra supertarifa plana que te permitirá invertir en renta variable nacional a 7,75 euros por operación. Hazte cliente en el 902 50 50 50 o en cortalconsors.es. Porque pagar menos es invertir más. Cortal Consors, el broker online de BNP Paribas.
Ahora con La Gaceta, además del mejor periodismo, conseguirá una selección de las mejores novelas de todos los tiempos. Salgari, Mark Twain, Julio Verne, Stevenson. El viernes 19 de agosto, llévese Dersu Uzala, de Vladimir Arseniev, por solo 2 euros más, con La Gaceta. La Gaceta, encantados de ser de derechas.
¿Quieres seguir colaborando con el único grupo de comunicación libre e independiente de este país? Apúntese al Club de Amigos de Intereconomía. Puede hacerlo enviando un SMS con la palabra CLUB al 25070, llamando al 902-55-03-35 o mandando un correo electrónico a club@intereconomia.com. Así de fácil. Club de Amigos de Intereconomía. Buscamos más que socios, amigos.
En Banco Santander creemos que la sostenibilidad es una gran idea.
Porque invertir hoy en educación es mejorar la sociedad del mañana.
Por eso en Banco Santander destinamos más de 100 millones de euros para mejorar la educación superior.
Lo que hacemos hoy, lo recogeremos todos mañana.
En Banco Santander creemos que la sostenibilidad es una gran idea. Banco Santander, el valor de las ideas.
Los aficionados al baloncesto sabemos que los partidos se ganan superando obstáculos. Más todavía si juegas en silla de ruedas, como yo. Pero está claro que en tu vida diaria, lo último que te apetece es seguir sorteando obstáculos.
En Repsol ya tenemos más de 300 estaciones de servicio con elementos adaptados, como plazas de parking reservadas, surtidores con llamada asistida y zonas de circulación sin obstáculos. Y seguimos trabajando para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti.
Para mí es importante tener los seguros sociales en la Caixa, porque me conocen bien, saben lo que necesito y me lo demuestran ofreciéndome soluciones pensadas para autónomos como yo.
Ahora, con el programa profesional multiestrella tienes condiciones financieras exclusivas y además más puntos estrella, descuentos en espectáculos, hoteles. ¿Por qué no te acercas a tu oficina y te las explicamos todas? La Caixa. ¿Hablamos?
Descubre Intereconomía. Más y mejor.
Cierre de mercados. La actualidad al minuto.
Vaya caída en bolsa la que estamos viendo para Dell Computers, casi un 7%, lo que se deja a esta hora después de presentar sus resultados. Lo hizo ayer al cierre, a esta hora los cotiza con esa importante caída, y es que el mercado penaliza que haya recortado sus objetivos de ingresos para el año que viene. Lógico, por la caída, por el menor consumo de PCs. Y eso que la compañía ha ganado en su último trimestre un 63% más. Así los mercados, no obstante, están en positivo. De hecho, dentro del Dow Jones tan solo una compañía está en negativo, Hewlett Packard, que cae contagiada ante esos malos resultados y peores previsiones de Dell Computers. Hewlett Packard a esta hora ante las malas previsiones de consumo de PCs y ante, bueno, la idea de que el segundo semestre del año puede ser más flojo en la economía estadounidense. Hewlett Packard se deja también un 2,24%. A esta hora tenemos también otro dato, la encuesta de Investors Intelligence. La verdad no tenemos demasiados cambios, salvo que el número de alcistas se reduce en porcentaje, pues en concreto hasta los 46,20% desde los 47,30 anteriores. El sentimiento bajista, sin embargo, se mantiene sin cambios en el 37,20%. A partir de las 5 de la tarde nos adentraremos en los mercados, en todos estos protagonistas, en el tiempo real de los mercados, y sondearemos también cómo está el ánimo inversor de los expertos. Le preguntaremos por esa encuesta de Investors Intelligence. Pero antes de todo eso, vamos a adentrarnos en los próximos minutos, con la ayuda de nuestra compañera Ana Santa María, en el mundo de las redes sociales.
Telefónica les ofrece este espacio.
Desde hace años el concepto de redes sociales se ha impuesto en nuestra sociedad. Muchos peligros, muchas ventajas y cada vez un sector más profesionalizado. Para abordar este asunto nos acompañan aquí los estudios de cierre de mercados tres personas bien conocedoras de lo que son las redes sociales. Carolina Rojas, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Es consultora especializada en redes sociales y networking. Elena Olcina, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Directora general de la nueva web. Y Juan Manuel Romero, muy buenas también.
Muy buenas tardes.
Bienvenido. Es director de Adicciones Digitales. Queríamos abordar sobre todo este tema porque muchos de nuestros oyentes quizá la palabra redes sociales se ha impuesto un poco a su alrededor, sus nietos, sus hijos hablan de redes sociales, pero no todo el mundo sabe lo que realmente son. ¿Qué son las redes sociales?
Pues las redes sociales yo lo veo como una plataforma y hay que verlo como una plataforma de servicios, porque las redes sociales se tienen profesionalmente, desde el punto de vista profesional, se tienen que ver como una forma de acceder a tu público objetivo, de dar un valor añadido a tus clientes y de crear una imagen corporativa adecuada. Viéndola desde este punto de vista, es una plataforma, porque las redes sociales no deben utilizarse independiente, solo una red social, no, tienen que estar apoyadas con una página web o con un blog o con otra red social, entendiendo que cada red social está dirigido a un público diferente. Y
muchos piensan eso, que quizá las redes sociales han surgido inicialmente como una forma de contacto, como la película de Facebook nos dio a entender a muchos, ¿no?, sin conocerlas, una forma de encuentro, una forma de comunicación, pero ahora ya, Carolina, se han profesionalizado y ahora son herramientas también, no solamente para buscar empleo, sino también para encontrar empleo muchas veces.
Exactamente, y yo a la palabra plataforma, que parece que es un poco técnica, me gustaría añadir también que son una comunidad, no una comunidad virtual, pero una comunidad de intereses y una comunidad pues en la que las personas comparten sus valores y comparten pues exactamente esto, una serie de intereses, de valores y donde es una oportunidad única para que tú te encuentres, si eres una empresa, con tus clientes. A día de hoy está más que demostrado que los clientes y todos nosotros nos guiamos más por las recomendaciones que nos damos unos a otros, por lo que llamamos el boca a boca, y en el marketing se está demostrando que los clientes o nosotros nos estamos guiando más por esto, ¿no?, por este tipo de recomendaciones que nos vamos dando en estas redes sociales, ya sea, por ejemplo, pues en Twitter o ya sea, por ejemplo, en Facebook, que lo llevamos haciendo toda la vida en lo que es el mundo fuera de las redes sociales, en el mundo real, pero que ahora mismo muchas veces nos fiamos más de esos consejos que nos damos unos a otros dentro de las redes sociales que lo que es vía un anuncio publicitario normal. Entonces, para una empresa es una oportunidad única de estar presente, de darse visibilidad.
Es imprescindible a día de hoy, Juan Manuel, tener un perfil, tener un punto en las redes sociales.
No solo es imprescindible, sino que mucha gente no puede pasar sin él. Cualquier chaval de 15 años, por ejemplo, tiene que tener su perfil. Y además no te estoy hablando de un solo perfil en Twenty, sino Twenty, Facebook, LinkedIn, Hi-Fi, Nimble. Hay cientos de redes sociales, luego las hay, lógicamente, profesionales y personales. Pero es importante porque, sobre todo, ha cambiado la forma de comunicarse. Hace unos años, estoy hablando de 20, 30 años, evidentemente, pues los chavales se tiraban 2 horas al teléfono todas las tardes. Los padres se desesperaban porque entonces la tarifa plana ni se la esperaba ni estaba por allí. Ahora se tiran esas 2 horas en su Facebook o en su Twenty chateando. Es otra forma de comunicarse. Les resulta mucho más fácil comunicarse a través de un teclado de ordenador que a través de la palabra oral, como estamos haciendo nosotros ahora mismo. Y es simplemente eso. Pero son imprescindibles, por supuesto que sí, y cada vez serán más imprescindibles, a no ser que surjan otros formatos, porque antes era imprescindible una web, luego era imprescindible el blog, ahora son imprescindibles las redes sociales. ¿Qué va a ser imprescindible dentro de 3 años? No lo sabemos.
Y Elena, ¿crees que quizá también se hace mal uso de las redes sociales? Porque puedo tener a lo mejor un perfil público en una red social y también agregar a mi jefe o a un director y me está viendo determinadas fotos. Eso hay que cuidarlo, ¿lo cuidamos?
No se cuida y además es un problema. Antes, cuando se iniciaron las redes sociales, era de una forma muy personal, para encontrar pareja, para contactar con tus familiares, amigos, y ahora en Europa se está utilizando mucho para captación de empleados y para búsqueda de trabajo. Lo que no... En España cada vez son más, pero en el resto de Europa se utiliza muchísimo y se tiene muchísimo más cuidado. En España no. Yo tengo mi perfil profesional y cuido mucho de poner fotos mías en la playa o de mis amigas. Hay que tener muy claro cuál es tu perfil personal y a quién agregas y cuál es tu perfil profesional. Porque tú, si tienes o diriges una empresa o formas parte de una empresa, no puedes poner ni tus ideologías políticas, ni religiosas, ni a dónde vas, ni dejas de venir.
Lo típico de me gusta determinadas cosas.
Tienes que tener mucho cuidado porque ahí estás rompiendo una barrera y estás llevando a tu empresa hacia un público objetivo. Estás perdiendo muchísimo público.
Además, estamos rompiendo barreras tradicionales, Carolina.
Yo creo que
lo para mal.
Yo siempre me gusta un poco decir que lo importante es saber utilizar cada red para su objetivo. Es decir, las redes personales, como puede ser Facebook, pues para el ocio, para conocer amigos o para lo que son. La red profesional, en este caso LinkedIn, pues para posicionarte como profesional y para gestionar tu carrera profesional. De hecho, LinkedIn pues no permite subir fotos, solo tienes una foto profesional. Como tal red y como su objetivo es que gestiones tu carrera profesional, lógicamente, pues tanto si es para búsqueda de empleo, que no es el único fin que tiene, sino para posicionarte tú como profesional, para posicionar tu marca, pues lógicamente ahí de lo que se trata es de que tú reflejes cuál es tu trayectoria, reflejes muy bien cuál es todo el conocimiento que has acumulado como profesional. No necesariamente tienes que tener miedo, que esto te lo tienes que quitar, de que te vea tu jefe, porque tú realmente allí lo que estás expresando es cuál es toda tu trayectoria profesional y solamente es, como a mí me gusta decir, tu escaparate. Es que tú tengas bien bonito y bien puesto tu escaparate para que los demás no solo pasen de largo, sino que además les guste mirarlo. Pero eso no significa que tú estés buscando trabajo o que tú estés haciendo algo feo, ni muchísimo menos, porque realmente hay más de 100 millones de usuarios registrados y más de 1 millón y pico de usuarios en España. De lo que se trata es eso, de que tengas bien ordenado y bien puesto y bien establecido tu escaparate, pero nada más.
Está cambiando la forma de comunicarnos, decíamos, Juan Manuel, pero ¿nos comunicamos bien a través de las redes sociales?
No siempre. Depende. Al final, una red social es como la vida real. Si tú a una persona en la calle no le dices ciertas cosas, en la red social tampoco. Si tú no pones en tu oficina una foto borracho perdido del día anterior, porque no parece prudente, pues en tu red social quizás debas plantearte si la vas a poner o no, independientemente de que sea una red social personal o profesional, porque eso tiene su repercusión antes o después. De hecho, todos recordamos el caso de una chica del Nastic que hace, creo que fueron 3 años, ganó el Barça una copa, una de las muchas que ha ganado últimamente, Y bueno, pues la chica salió a celebrarlo con la bufanda del Barça, etcétera, etcétera. Y alguien colgó su foto en Facebook. La chica fue despedida por, bueno, perdió la confianza del club, por lo que fuese. De eso es habitual, o chavales, el típico chaval que se va de juerga y le dice a su jefe que es que no, que es que tiene que ir a atender a su madre que está en el hospital. Y se va de juerga y tiene tan poca cabeza que a las 5 de la mañana, cuando llega medio borracho, borracho perdido, sube las fotos a...
O pone su link, ¿no?
O pone su link y sube las fotos a su Facebook. Y ocurre que el jefe lo ve y le llama, oye, que ya no hace falta que vengas. O sea, hay que saber utilizarlo. Mira, yo siempre pongo el ejemplo de una hija mía, que en una ocasión le llegaron, con 15 años, le llegaron... No voy a decir el nombre porque no le gusta, aunque ella sabe quién es. Le llegaron 8 suspensos a mi correo electrónico. Se metió en mi correo y los borró. Primer error mío, permitir que los borrase. Pero bueno, ya no se vuelve a repetir. ¿Pero qué hizo la criatura? Pues que según los borró, se fue a Twenty y contó: le acabo de borrar a mi padre las notas. Yo tardé como 5 minutos en enterarme, no más, porque además yo los tengo a todos agregados en Twenty. Y además, la criatura tuvo 3 broncas. Primero por suspender.
Papá enterado.
Papá se ha enterado de todo.
La segunda por borrarme las notas. Y la más gorda, la peor, por tonta. Porque si tú no quieres que te sepa algo, no lo digas. Pues esto es igual. Entonces, en la red social tenemos que tener mucho cuidado con lo que ponemos. No podemos salir borrachos en una fotografía e ir a una agencia antialcohólicos y pedir trabajo, porque van a ver nuestro perfil y si nos ven con eso van a decir: chico o chica, tú dedícate a otra cosa.
Y además es que hay un historial que se guarda todo, todas las fotos donde están etiquetadas, las puedes ir eliminando, pero como no tengas cuidado, o los comentarios que ponen otras personas de ti en tu muro, hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado, porque es mucho más potente que es... Yo las redes sociales lo comparo con un pequeño pueblo, que todo el mundo sabe de todos. Pues las redes sociales es muchísimo más potente, porque no es solo lo que se escribe, sino son los vídeos que se cuelgan, son las fotografías que se cuelgan, son los comentarios que van rapidísimo, porque es que tú cuelgas... Yo tengo 900 fans o contactos de la empresa en Facebook, y cada comentario que se hace nuestro llega a muchísimas personas, se cuelgan en sus muros, y no son nuestros 900 contactos, sino los 900 de otro contacto, de otro contacto. Es rapidísimo.
Hablamos de las redes sociales con un ámbito más ocioso, salvo por el tema de los suspensos. Pero Carolina, hablábamos también de LinkedIn como red profesional. ¿Cuánto tiempo puede emplear una persona en abrirse un perfil en LinkedIn para tener una presencia de cara a buscar trabajo o encontrar incluso un empleo o un proveedor?
¿Lo dices de cara a crearse un perfil o de cara a luego gestionar ese perfil? Porque son dos cosas diferentes.
De cara a creártelo, por lo menos para tener algo, que ya me estaba regañando antes de entrar en micrófono, de no tener mi perfil en LinkedIn, para saber cuánto tengo que emplear en crearlo.
En crearlo es sencillamente que te hagas una estrategia en función de los objetivos que tú quieras, a los objetivos a los que te dirijas, ya sea pues si estás buscando trabajo o si lo que quieres es sencillamente posicionarte como marca, lo que he dicho, poner tu escaparate de cara al público, a que te vean, o lo que quieres es generar más negocio, intercambio de recomendaciones, que es muy importante, hacer networking, depende. Entonces, primero tienes, antes de entrar en LinkedIn y decir, ya está, no es rellenar una ficha, un perfil no es rellenar una ficha y poner los datos de un currículum a la manera tradicional, es primero que te sientes y digas, vamos a ver, ¿cuál es tu elemento diferenciador? Y esto no es fácil, no es decir, yo le voy a dedicar una hora. Tienes que pensar en qué eres diferente tú de los demás. ¿Qué es lo que va a hacer que se paren delante de mi escaparate? Cuando una tienda pone un escaparate y vende ropa, tiene que pensar qué es lo que hace para que alguien o los clientes se paren y miren ese escaparate en vez del de al lado. Entonces, cada uno tiene que pensar en qué es lo que va a hacer que te miren a ti como profesional, si es que ese es tu objetivo, o sencillamente... Si tu objetivo es generar negocio, ¿cómo vas a dirigirte tú después a toda la comunidad de LinkedIn o a esos otros empresarios o profesionales que van a ser tu target o tu objetivo? Entonces, lo importante primero es que tú te sientes y te crees una estrategia según tus objetivos. Que eso es lo que la mayoría de la gente no hace. Sencillamente dice, voy a entrar en LinkedIn y se pone a rellenar la ficha. Y eso no es.
De hecho, perdona, yo tengo que reconocer ahora que está aquí Carolina que mi perfil de LinkedIn no lo he hecho yo, me lo ha hecho ella.
Uy.
Que se dedica a hacerlo profesionalmente, porque yo soy un poco manazas para esas cosas, o sea, cada uno tiene sus sus ventajas y sus virtudes. Y yo, pues, soy manazas para hacer el perfil de LinkedIn y me lo hizo ella, que se dedica a esto. Entonces, bueno, pues es un perfil que luego yo a veces cambio un poco, y cuando ve que lo he cambiado, me llama: Juanma, ¿por qué has cambiado esto? Que esto no lo tienes que cambiar. Y me echa una bronca es tremenda, porque ella tiene muy claro cómo tiene que ser el perfil. Yo quizá lo tenga un poco menos claro.
Pero ayudándome, claro. Ayudándome la persona que es la que me va a decir a dónde quiere dirigir sus pasos. ¿Qué es lo que quiere reflejar?
Porque además el perfil de LinkedIn no es solo para buscar trabajo. Te pueden venir ofertas o no te pueden venir ofertas, y a lo mejor en un momento dado dices: ah, pues esta oferta me interesa, o pues no me interesa. Pero es bueno estar ahí, porque nunca se sabe lo que puede pasar. Hoy estamos todos muy bien y mañana a lo mejor estamos todos muy mal. O estamos mucho mejor, no lo sabemos. Esperemos que sí.
Mucho mejor.
Entonces, el asunto es que eso tienes que tenerlo ahí organizado, un buen perfil, bien hecho, y además hecho por gente que entiende. Yo, de hecho, me agrada que Carolina esté con lo de LinkedIn y que Elena esté con lo de Facebook, que es la que me arregla el perfil en Facebook, porque sigo siendo también un manata. Lo único que hago yo solito es el Twitter, lo reconozco.
Está desapareciendo quizá la forma de buscar trabajo vía correos electrónicos o vía envío. Bueno, los envíos de currículums en papel ya desaparecieron, yo creo, o se han postergado bastante en los últimos años. ¿En favor de las redes sociales?
Se ha implantado. Cada vez hay más. Como decía, en España aún vamos en eso un paso por detrás. En Europa se implantó hace bastante tiempo. Pero no solo eso, no solo se capta y se busca gente en las redes sociales, sino que también se controlan a los empleados a través de las redes sociales. Se controlan muchísimo. Y tú sabes que si pones en Google, que lo hacen ahora muchísimo las empresas, igual que nosotros lo hacemos para crear el contenido de nuestros clientes en las redes sociales, las empresas ponen en Google sus claves para que palabras clave, por ejemplo, tu nombre, tu edad, tu tal, y cada noticia que vaya saliendo de una persona les va apareciendo. Entonces les están controlando en todas las redes sociales a través de diferentes perfiles, y es un problema. Ahí sí que no hay una seguridad, no hay tanta libertad como teníamos antes. O sea, que también está lo positivo de que podemos llegar a más empresas o podemos conseguir crear una imagen corporativa adecuada que relance tu carrera, y también tenemos el lado negativo que, como no lo controles bien, puedes estropear tu imagen, puedes perder un puesto de trabajo.
Sí, pero yo no quiero ser tan fatalista como Elena, quiero ser mucho más positiva. Veo más el lado positivo, y es más, yo desde aquí me gustaría incluso lanzar a las universidades, que sé que muchas lo están haciendo, otras no, de cara a los alumnos que están terminando o que están gestionando ya su carrera, el currículum tradicional yo diría que está prácticamente muerto. O sea, la mayoría, es que tú mandas un currículum ahora mismo en papel y casi seguro que va directamente a la basura. Tanto las empresas de selección de personal como las empresas normales, como todo, están directamente mirando en LinkedIn. Es más, desde luego en Estados Unidos hay incluso una aplicación en LinkedIn, por lo menos en LinkedIn americano, yo creo que lo van a aplicar en LinkedIn España, directamente dirigido a lo que son la gente que está terminando la carrera, o a los estudiantes de
en prácticas,
a los, más, en prácticas, sí, para este colectivo, y sin duda, vamos, yo lo digo pues por universidad privada en la que yo incluso he impartido alguna ponencia, de a los chicos decirles: por favor, tenéis que saber haceros un perfil ya dirigido a las empresas, vosotros que estáis terminando la carrera, y un perfil bien hecho, porque es que es básico.
Sí, las redes sociales son una herramienta importantísima, muy fuerte, y bien utilizadas te aporta muchísimo, pero no podemos dejar de lado el que también tiene su parte negativa. Como no se cuiden bien y no se muevan bien las redes sociales, tu perfil, el valor, el contenido que se ponga, no te merece la pena.
Pero bueno, ahí está el que luego evidentemente hay que decirles cuáles son los códigos de buenas prácticas, claro, en lo que es mover
no
el networking.
Todo el mundo lo sabe.
Yo que terminé la carrera hace 5 años, a mí me siguieron explicando cómo hacer un currículum en papel. Las redes sociales todavía ahí no.
Pero
habían
claro, hace
llegado.
5 años no era llegado
en el boom.
Ahora esto avanza muy rápido. Esto en 2 meses hay cambios nuevos, bueno, 2 meses, cada 2 días.
De hecho, pues incluso hay otra aplicación que tú puedes ver ahora mismo tu propia red en LinkedIn de una manera visual, que te da una información impresionante de cuáles son tus contactos más fuertes, cuáles tienes que fomentar más, sí, cómo te puede ayudar eso a cuáles son esos contactos que te pueden ayudar luego más en tu carrera. Entonces, A mí me parece básico de cara a que estos, a que esta gente, a este colectivo de gente joven, e insisto, y no tan joven, gente que incluso ese colectivo de mayores de 45 años que quiere seguir en activo, que quiere montar negocios, que quiere crear otras empresas. La comunidad de LinkedIn es impresionantemente potente para el que se sabe mover, el que quiere hacer un buen networking online, para este tipo de cosas, para el tema profesional, que también tiene que tener sus reglas de cómo hacer ese networking, porque puedes perder tu reputación, sin duda, si te aprovechas demasiado y lanzas mensajes de venta, que eso no está permitido.
Comentaba Carolina que es importante tener una estrategia, fijar unos objetivos y...